Alberto García Ayela, ¿qué tal, Egunon? Buenos días.
Buenos días.
Caín Jiménez, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon.
Arquitectos, miembros del grupo de trabajo que se ha creado en el Colegio de Arquitectos de Álava precisamente para abordar la movilidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué hacen los arquitectos en materia de movilidad? ¿Cuál es el papel de los arquitectos, Caín?
Bueno, pues quizá sobre todo ver un poco las afecciones que puede tener aquellos planteamientos que tengan que ver con la movilidad en el espacio público, que es más o menos en el ámbito donde nosotros podemos actuar, ¿no? Y ahí, bueno, desde que se creó el grupo hace ya, yo creo, un par de años, pues bueno, hemos ido entrando, ¿no? Al principio éramos unos totales inexpertos, éramos expertos usuarios del espacio público, como lo puede ser cualquier ciudadano, pero luego sí que hemos ido viendo, ahondando un poquito en el análisis del estado de la cuestión, ¿no?
El urbanismo, desde luego, condiciona la movilidad condiciona el urbanismo, eso lo estamos viendo cada día más. En una ciudad de tamaño medio como Vitoria-Gasteiz, es verdad que los nuevos barrios la han hecho más extensa. ¿Es un diseño urbanístico que pensáis dificulta organizar la movilidad?
Más que nada, hay que ver sobre todo la densidad. Vitoria es una ciudad propicia para que se den las circunstancias favorables para una buena movilidad, ¿no? Y a veces parece que ocurre lo contrario, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que parece que es un caos para lo pequeñita que es y lo relativamente bien organizada que es. Hay cosas que no se entienden, ¿no? Los barrios nuevos, por ejemplo, que se diseñaron con unas pautas que hoy no serían quizá del todo aceptables, han permitido, sin embargo, o están permitiendo un margen de maniobra muy grande, pues, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la manipulación de los carriles, ¿no? Hay espacio suficiente para anular carriles, para meter la bici en el asfalto, etcétera, ¿no? Y respecto, por ejemplo, a los barrios consolidados y al centro, es que la gran virtud de Vitoria es que es una ciudad súper pequeñita, que es que en 20 minutos has atravesado, digamos, el tejido histórico, ¿no?
Yo creo que esa es la gran virtud, ¿no? Que Vitoria ya es una ciudad muy cercana a los planteamientos que están aplicando en otras grandes ciudades, que es la famosa ciudad esta de los 15 minutos. O sea, Vitoria lo tiene prácticamente hecho, entonces lo que tiene que hacer es asegurar esta virtud que tiene y promover siempre estos medios de movilidad activa, como puede ser el peatón o la bicicleta, en detrimento de otros.
Claro, ahora mismo el debate está en ese punto, precisamente. Bicicletas, peatones, ¿para quién tiene que ser el espacio público? ¿O para esos medios de transporte masivo públicos, tranvía, el BEI, ese bus eléctrico inteligente que va a atravesar o circunvalar, mejor dicho, la ciudad? ¿El debate se mueve en esos parámetros o no? ¿O puede ser perfectamente compatible?
Sí, no, para mí la prevalencia del peatón tiene que ser esencial. De hecho, es el modo que es un bien social. O sea, todo el mundo es peatón, todo el mundo, independientemente de su edad, tiene acceso pues a moverse peatonalmente y, por lo tanto, es un bien que, es sostenible, es un medio activo, o sea, se realiza ejercicio físico, es un medio que está al alcance de todos, gratis, y por tanto pues hay que protegerlo. Y esto implica, pues seguramente, que este espacio peatonal pues tiene que protegerse respecto a la invasión de otros vehículos, que este es el problema que hay que resolver a continuación.
¿Se está invadiendo el espacio del peatón, creéis? Porque al final, en el plan de movilidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, se marcan claramente las prioridades. Primero, transporte público y masivo, porque es el más democrático, se dice, y después vendrá el peatón, la bicicleta y al final el coche privado. ¿Es lógico ese reparto, esas prioridades?
¿Se está invadiendo? No, nos hemos dejado invadir, todos. Lo que pasa es que hay una parte de la población que cree que es más usuario del vehículo privado y que somos peatones accidentales. Y entre tanto, pues bueno, nos hemos dejado un poquito engañar o engatusar. Ahora, bueno, va a haber un cambio importante, que es sacar la bici del espacio estrictamente peatonal, que eso es un avance lógico, logiquísimo. Sin embargo, por ejemplo, no se ha considerado cuál es la consecuencia directa de sacar la bici del espacio peatonal, y es, si la sacamos fuera, tiene que ir necesariamente a los videgorris, pero también al asfalto, y esa segunda parte, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta, ¿no? Yo creo que al peatón le ha faltado quizá una mayor costumbre reivindicativa de su espacio, ¿no? Eso es lo que ha faltado.
¿Somos todavía excesivamente prudentes o cautelosos a la hora de cerrar el paso al coche privado? intentamos, como en un cajón desastre, meter un poco todo, meter transporte público, dejar espacio para las bicis, pero también meter, dejar todavía el espacio para el coche.
Hay demasiado espacio que ocupa el vehículo privado, pero bueno, este yo creo que no es el problema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar el trasvase entre el vehículo privado y otros sistemas de transporte. Se ha conseguido ya bastante, o sea, en 2002 a 2014, que creo que es la última encuesta de movilidad del ayuntamiento, ha habido un trasvase de un 12% del vehículo privado a la bicicleta. La bicicleta es la que más ha crecido. Entonces, pues, por ejemplo, es de aplaudir a iniciativas como esta segunda fase del memorial, en el que pretenden hacer 500 aparcamientos seguros para bicicletas. Entonces, hay que hacer un gran trabajo de ayuda a que se produzca este trasvase de manera voluntaria. No creo que medidas restrictivas de decir, bueno, pues por aquí no se pasa con el coche, que seguramente también, o sea, en zonas donde sea especialmente conflictivo, y sobre todo con uno de los fenómenos que, bueno, que supongo que merecerá un tema aparte después, que es con el reparto de última milla. Uh-huh. Esto, pues efectivamente hay que empezar a controlarlo y hay que empezar a ver cuál es la solución que se le da.
El reparto última milla, para los espectadores, los oyentes que puede que no conozcan, es ese espacio, ese tramo que tenemos desde que salimos de nuestra casa o llegamos a nuestro punto de destino entre las ofertas de transporte público
queda, ¿o qué es la última milla?
El
reparto
milla?
De mercancías, es el reparto. Este problema que tenemos, bueno, problema. Este, por una parte, es una cosa, una comodidad que nos ha traído la digitalización, pero por otro lado está generando pues una cantidad de desplazamientos internos en la ciudad y un tráfico interno en la ciudad con el reparto de mercancías en la última milla.
Uh-huh. Que eso hace imposible sacar, por ejemplo, del centro de la ciudad o de otros muchos lugares, el transporte de coches,
claro,
y camionetas.
Genera desplazamientos y genera contaminación y genera una ocupación del espacio público.
Uh-huh. Hablábamos de las bicicletas y de esa nueva ordenanza que propone que salgan de las aceras y también de las zonas peatonales y que invadan las calzadas, pero hay que garantizarles el espacio. Como nos decía, se caen. ¿Hay espacio suficiente?
Sí, totalmente. Hay espacio que es el de la coexistencia, ¿no? Un modelo, por ejemplo, casi de cajón, diría, para que esto se hubiese puesto en marcha incluso mucho antes de esta modificación de las ordenanzas, es automáticamente pensar, por ejemplo, que un carril de doble vía, o sea, que un carril de una única vía fuese automáticamente un carril de prevalencia de la bicicleta, ¿no? O que un carril de doble vía, ¿no?, tuviese una de las dos vías destinada a carril con prevalencia para la bicicleta, ¿no? Que es un esquema que en otras ciudades se está llevando a cabo y que no implica más que una primera actuación de repintado. Luego sí que puede haber unas modificaciones, bueno, unas pequeñas modificaciones en el diseño, un pequeño estrechamiento, alguna chicane, cosas que son muy de urbanismo táctico, que se llama, y que no implican grandes inversiones, ¿no?
¿Pero que tienen que ser vías exclusivas para bicicletas?
No, que tienen que ser vías de prevalencia, es decir, que si hay una persona, un niño de 7 años que circula por ese carril, el coche tiene que respetarlo, cosa que, por ejemplo, hoy no ocurre. Hoy sí, un niño, por ejemplo, previo al cierre que ha habido en la calle San Antonio, si un niño iba en bicicleta, incluso siendo una zona 30, el coche de atrás te pitaba, ¿no? Entonces esta falta de o costumbre o tolerancia o de pensar que el vehículo privado tiene la prevalencia, hay que darle la vuelta a esta tortilla, ¿no? El tejido urbanístico ya está hecho, no requiere unas modificaciones importantes, ¿no? Lo que hay que hacer es este cambio, ¿no?, casi de paradigma, de empezar a acostumbrarnos a ver bicicletas en el asfalto.
Va a costar, incluso se dice que puede disuadir, este cambio de la ordenanza puede disuadir por miedo a que a uno le piten o tenga un accidente con un coche, ¿no?
Hay momentos de efectivamente en los que tiene que haber un proceso de adaptación, pero desde luego también hay que evitar el problema que se está generando. Claro, según va aumentando el trasvase del vehículo privado a la bicicleta y la bicicleta sigue invadiendo la acera cada día, el espacio peatonal se convierte en un sitio donde al final la disuasión se produce para el peatón. Entonces, se ha alcanzado un equilibrio pues bastante estable dentro del espacio peatonal y no hay tampoco especiales problemas de coexistencia, pues tendrá que ser así después con el asfalto.
¿La velocidad 30 tendría que imponerse en toda la ciudad?
Absolutamente.
Sí, sí, salvo excepciones. Pero es que Vitoria es una ciudad muy pequeñita. Esto es posible ya. La diferencia entre recorrer un extremo de Vitoria al otro a 30 son 2 minutos, 3 minutos. Esta es la prisa con la que queremos vivir, ¿no? Esto también, bueno, yo puedo entender que hay personas que realmente viven apuradas, ¿no? Que tienen un calendario realmente constreñido, ¿no? Pero yo entiendo que en una parte importante de la población esto no es así. Esto es un esquema mental con el que vivimos habitualmente, ¿no? Yo reivindico la lentitud, el no llegar más tarde, sino el salir un poco antes y el dedicarle más tiempo al desplazamiento. Esto te lo da el ir andando, ¿no? Por ejemplo.
Está funcionando en otras ciudades. En Bilbao se impuso en toda la ciudad.
Sí, sí.
¿Cuál es la experiencia?
Pero esto es otra de las cosas importantes, lo que decía Cain, ¿no? O sea, que al final efectivamente hay una gente que, pues, uno de los casos habituales, gente que vive en Salburúa, que trabaja en Jundiz, y que a las mañanas pues llega rápido a su puesto de trabajo. Y entonces apostamos por grandes infraestructuras de movilidad y por soluciones de movilidad. Cuando desde el colegio, desde el grupo de trabajo, siempre hemos pensado que lo mejor es apostar o hacer políticas que eviten esta movilidad. O sea, digitalización, teletrabajo, centralidades en los barrios. Al final tenemos que aprender a monetizar todo ese tiempo. El tiempo y el dinero que utilizamos en desplazarnos al trabajo, si lo pudiéramos emplear en nuestro propio barrio para actividades de ocio, también implicaría una revitalización y una revalorización del barrio. Estamos cogiendo y estamos tirando dinero, de alguna forma, en desplazarnos a un puesto de trabajo. Si esa hora y media, más ese tiempo, más esa infraestructura, más esa gasolina, la utilizamos en un tiempo de ocio, resulta que tendremos incluso ventajas económicas.
Pero ahora mismo tenemos también una realidad que hace imposible en muchos casos el teletrabajo o la posibilidad de tener una gran factoría en un barrio de la ciudad conviviendo con las residencias, ¿no? Estoy pensando, no sé, en Mercedes o en Michelin, pues las tenemos aquí cerca, pero no, nadie supongo que quiere tenerlas demasiado cerca de su propia casa. Es otro de los retos pendientes en la movilidad de esta ciudad, cómo nos desplazamos a todos los polígonos industriales del entorno. ¿Cuál es la fórmula adecuada?
De hecho, has apuntado a una cosa que es interesante y es otros usos, ¿no? Como por ejemplo el industrial. Evidentemente, Mercedes es un caso especial, ¿no? No puedes llevar la industria de Mercedes, bueno, aparte que quiero decir, para lo pequeño que es Vitoria, Mercedes está en el centro. No es que esté en la, uh-huh. está en la físicamente en la periferia, pero está cerca de lo que es el tejido residencial.
Y hay miles de trabajadores que van a Mercedes cada día en coche.
Sí, y que ahí de alguna manera pues habría que buscar estrategias para que facilitar, ¿no? Y buscar procesos para facilitar que una parte importante de esos trabajadores tengan otras alternativas, ¿no? Pero has apuntado una cosa que me parece interesante y que en las diversas sesiones de trabajo de Ciudadanas que hemos organizado en el colegio en los últimos meses, le hemos dado hincapié, que es a la hibridación de usos, a permitir que dentro del tejido residencial puedan convivir absolutamente todos los usos, salvo aquellos que sean molestos o nocivos, ¿no? Es decir, incluso podría haber pequeña industria limpia. Esto facilitaría en un futuro que la gente no se tenga que desplazar, por ejemplo, a Miñano. Miñano, por ejemplo, Miñano es una decisión perversa. Absolutamente.
El parque
perversa.
Tecnológico que está, ¿cuánto? 15 kilómetros, 14, 15 kilómetros de Vitoria.
Luego es divertido ver esta fila de coches todos los días, ¿no? Esta es una decisión absolutamente perversa cuando toda esa masa de gente trabajando podría estar.
Pero en una ciudad consolidada como es ya Vitoria-Gasteiz, ¿es posible esa transformación, que de repente en los barrios se conviva el comercio, la educación, las viviendas, la actividad industrial, incluso de pequeñas empresas?
¿Es
posible transformarlo cuando la ciudad está consolidada?
Es que esa es la vida. En estos momentos tenemos en los barrios de Vitoria, el problema de los locales vacíos es sobradamente conocido. Entonces tenemos una gran superficie edificada, unos usos que no son nocivos y no son molestos, pero esos usos los trasladamos a 15 kilómetros cuando tenemos superficie construida suficiente y vacía. Esto es insostenible desde un punto de vista
movilidad. Hay otro cambio también en, que condiciona la movilidad de las ciudades, y es el comercio online y el reparto de paquetería por toda la ciudad. Ese es un reto que hay que abordar también de alguna manera. ¿Cómo?
Sí, jo, yo igual parece que estoy siendo un poco reaccionario, pero también hay que ser cuidadosos con de qué manera, cómo manejamos la autorresponsabilidad a la hora de utilizar estos mecanismos de comercio electrónico. No sé si tenemos derecho a que podamos comprar un boli de 2 euros y que esté en la puerta de nuestra casa ese mismo día. A mí esto me parece muy cuestionable. Tenemos esa libertad, estamos legitimados para utilizarla, es legal, todo eso está bien. Pero a mí me parece que ahí tendremos que dar una vuelta, ¿no? Cada vez que compramos un bolígrafo, ahí un gato muere, como se suele decir, ¿no?
Gatito llora.
Gatito llora, eso es, sí, perdón. Esto parece que es insignificante, pero esto tiene una afección real en el tejido comercial de nuestra ciudad. Y como vecinos, quizá no nos damos cuenta, pero afecta. Afecta como residentes y pasan los años y eso lo acabamos notando en un comercio que cierra y en una vitalidad
en
los barrios.
Pero ¿veis posibilidad de revertir esa tendencia al alza claramente de la compra online? Sí. Incluso los propios comercios, las propias empresas se están reconvirtiendo para atender esta nueva forma de consumo.
Es que un mecanismo es ese, el comercio tradicional está obligado a adaptarse de alguna manera, tendrá que buscar estrategias, no sé cuáles, pero tiene que buscar estrategias de captación de alguna manera, ¿no? Nosotros como ciudadanos tendremos que también reconsiderar qué es lo que queremos, a dónde queremos ir, ¿no? Y por último, el comercio electrónico, bueno, pues quizá fiscalmente han estado muy happy, ¿no? Han sido industrias muy potentes, pues bueno, que quizá no han devuelto a la sociedad todo lo que tenían que dar, ¿no? Pues ahí también tiene que haber un trabajo de fiscalización de ese tipo de empresas.
Hacen falta un proyecto que está sobre la mesa desde hace tiempo y me consta, que son los centros de distribución logística. O sea, que los productos sean, o sea, la distribución de última milla sea multiproducto. Lo que no puede venir es un operador a traerte un lápiz por la mañana, otro operador a traerte la compra del mercado a la tarde y otro operador pues al día siguiente a hacer lo que sea. Entonces, todo esto tiene que unirse en los centros de distribución logística. Y después hace falta también digitalización del comercio local, que el comercio local también acceda a eso. ¿Por qué no?
Uh-huh. Hablamos también dentro de los problemas de la movilidad en la ciudad. El transporte escolar. Seguimos, bueno, autobuses en la mayoría de los centros, pero también mucho transporte de padres y madres que llevan en los coches privados a sus hijos a los centros, provocando esas situaciones de dobles filas, que no se acaba tampoco de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes en la ciudad. ¿Cómo tendrían que ir nuestros hijos e hijas a los colegios? ¿O a qué colegios tendríamos que ir también?
Es complejo.
¿En el de nuestro barrio o en la otra punta de la ciudad?
Empiezo por la primera, por la segunda pregunta que has hecho, ¿no? ¿A qué colegios deberían ir? Evidentemente, ya no por un tema de móvil, del caos que se generan puntualmente en alguna zona, ¿sí? Atendiendo al bienestar de los hijos, desde mi punto de vista, el hijo tiene que ir al colegio más cercano, porque es ahí donde va a hacer sociedad, donde va a hacer convivencia, ¿no? Este es desde mi punto de vista personal. Luego, si alguien elige libremente llevar al hijo a un centro que quizá por cercanía no le corresponde, igual eso también tenía que estar fiscalizado por las molestias que genera, que también me van a llover piedras. Pero tú
en ningún caso facilitar aparcamientos express, como por ejemplo es la última propuesta del ayuntamiento en algunos entornos de centros aquí en el sur de la ciudad.
Eso yo personalmente no lo veo mal. No es el mayor problema. Es un problema muy visible, pero no es el mayor problema de la ciudad, ¿vale? Que eso no quiere decir que haya que solucionarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues con estrategias diversas. Esa puede ser una, pero tiene que ser temporal. y no tiene que y tiene que tener limitaciones para evidentemente bueno, suscitar que el particular pueda optar a otras alternativas. Hay otra, por ejemplo, como es trabajar la autonomía de los niños para que puedan ir desde muy temprana edad solos, si la distancia lo permite, es decir, si estamos hablando de un kilómetro, por ejemplo, eso es posible, ¿no? A partir de los 7 años hay ciudades, sobre todo al norte de Europa, en donde los niños de 4 o 5 años van solos a los centros escolares,
¿no? Cuesta creernos en nuestra ciudad todavía ver esa imagen, ¿no?
Es la ciudad que llamamos 880, ¿no? Los menores de 8 años y los mayores de 80 pues tienen un espacio peatonal seguro que entronca con lo que hemos empezado hablando. Sí, es perfectamente posible que un niño
pequeño pueda ir con otros niños del vecindario o amigos, hermanos.
Es que lo hemos hecho, o sea, sí. Yo lo hacía. Entonces hemos perdido esto, hemos convertido la ciudad en una extensión para el coche con una velocidad casi de locura. Y antes se podía hacer esto, entonces hay que recuperarlo y hay que recuperarlo, pues quizá, pues eso, haciendo nuevas centralidades en los barrios, de tal manera que yo no necesite desplazarme mucho más lejos. Esta es la ciudad de los 15 minutos, esta es la ciudad en la que yo puedo ir a la escuela y está en el entorno de mi casa. No tengo que atravesar la ciudad.
Es curioso porque yo lo puse en práctica hace 2 años con mis críos y Educación me dio un toque. Me dijo que no podía, que no podían ir solos a la Ikastola, ¿no? Esto me parece una barbaridad, ¿no? Es decir, hay un riesgo en el traslado, digamos, individual de los niños cuando van a los centros. Y en mi caso concreto, que tienen que atravesar una rotonda que es peligrosa, pero bueno.
Pero la responsabilidad será de facilitar esos trayectos seguros para los niños a los colegios, los padres les lleven de la mano.
Pero a mí me parece de cajón que un niño cuanto antes pueda y deba y sepa ir solo al centro.
Urge, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría preguntaros, ¿urge ese tranvía a Zabalgana ya que conecte el barrio con el centro de la ciudad por Adriano VI o Lovaina?
Estamos descolocados, no urge, y estamos descolocados porque de repente, bueno, la interpretación que hacemos, ¿no?, o que al menos hago yo, han visto que el soterramiento se retrasa y por lo tanto algo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un tranvía más a Zabalgana, vale, venga, por aquí. Nos parece todo tan precipitado, tan de poco tino, ¿no?, que incluso todavía no nos hemos respondido si hace falta ese tranvía y de qué manera, ¿no?
No tenéis todavía una postura definida sobre ese tranvía.
Lo que no puede seguir pasando es la ausencia de un proceso de participación en el que al final pues se dilucide si la ciudadanía de Vitoria está de acuerdo con la implantación de un tranvía, por dónde, cómo, en qué circunstancias. Con una información que sea completa. O sea, la gente tiene que saber también lo que cuesta el tranvía y lo que implica.
Y sobre el BEI, que vamos a tenerlo antes. Todos los cambios que va a generar, esa prioridad que va a tener el bus eléctrico inteligente, complicaciones de tráfico seguramente, estrechamientos de aceras en algunos lugares, talas de árboles, ¿va a compensar el beneficio de un transporte público masivo como el bus eléctrico inteligente?
Miramos para arriba.
Sí.
No lo sabemos. Hemos sido bastante críticos también con esto, sobre todo con este mix, con esta... este mix de tranvía, BEI, bici, patín, peatón, no sé qué nos falta. Igual hace falta también no sé qué sistemas hacen falta, ¿no? Porque no se nos escapen, ¿no? Entonces, no es tanto si el BEI va a funcionar o no, sino la suma. ¿Cómo estamos sumando alternativas tan dispares en una ciudad tan pequeña? No. Esto es lo que no nos entra en la cabeza.
A mí me preocupa la forma en la que, o sea, la implantación del BEI, pues bueno, me parece que es un sistema que puede ser relativamente interesante, pero me preocupa cómo se han solucionado los conflictos que se generaban, ¿no? En concreto, pues esto que comentabas de la acera de 2 metros, y vemos de nuevo como que el peatón queda relegado. O sea, hablamos de prevalencia del peatón en el plan de movilidad urbana, pero luego cada vez que hay que tomar una decisión, el peatón aparece en segundo lugar, tercero o cuarto. Esto es lo que más me preocupa.
Bueno, pues vamos a seguir hablando en otro momento, porque desde luego hay otros muchos aspectos. La movilidad es muy compleja, como decimos en Vitoria-Gasteiz. Tenemos una cierta sensación de por dónde vamos a ir, por dónde podemos circular. Y vamos a seguir hablando sobre las conclusiones de este equipo de trabajo sobre movilidad en el Colegio de Arquitectos de Álava. De momento, Alberto García Ayela y Ekain Jiménez, es que ricasco. Hasta la próxima.
Muy bien,
muchas gracias.